señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos.
Ay, 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 lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Ay, 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 lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Wow, wow, wow. Pecos Virgo, un superhombre en todo Texas. Y por más que se hable de él, no es presumir. Era el vaquero más temible y más terrible y más valiente. Y ese era el famoso Pecos Bill. Ay, 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 ay.
Perdió la huella en el desierto. Se moría de sed y lo abrazaba el sol. Y cuando estaba medio muerto, hizo un pozo en el desierto. Y ahí mismo Río Bravo construyó.
Frases célebres.
Frases célebres. No existe nada más interesante que la conversación de dos amantes que permanecen callados. Achille Turner, escritor francés.
El burro de Hakim.
Hakim era un vendedor de sal en la antigua Bagdad. Cada día iba desde su casa al mercado con dos sacos de sal atados al lomo de su burro. Un día caluroso, al atravesar el Tigris, el burro tropezó y se hundió en el agua fresca del día. Cuando el burro salió del agua, Hakim notó que mucha sal se había disuelto y la carga, por tanto, era considerablemente más ligera para el burro. A partir de entonces, Hakim no podía evitar que el burro se zambulliera en el mar diariamente y arruinar parte de la carga de sal. Esta situación cada día se hacía más insostenible, porque los ingresos de Hakim eran cada vez menos. En definitiva, el burro que le servía de transporte le estaba arruinando el negocio. Ante esta situación, Hakim comenzó a pensar de qué manera solucionar el problema. Cambiar de medio de transporte no podía, porque no tenía dinero suficiente. También cabía la posibilidad de vender el burro, pero este era un animal tan querido en la familia que su mujer e hijos no entenderían jamás su venta. Cambiar de tarea también era un problema, porque sin bienes, ¿qué iba a hacer? No tenía más animales, no tenía un huerto que cuidar. Pensando y pensando, un día decidió hacer una prueba. Cargó el burro como de costumbre, y como de costumbre el animal se hundió en el agua. Pero esta vez la carga no era sal, sino sacos de arena. Cuando el burro intentó salir del agua, comprobó que la carga habitual pesaba mucho más que de costumbre. Desde entonces no volvió a zambullirse.
Reflexión. En algunas situaciones difíciles, la solución no es deshacer el factor que causa el problema. Eso supondría demasiados cambios. A veces, la solución es mucho más simple. Basta con mover adecuadamente algunas piezas y utilizar el ingenio. A menudo, lo que nos hace sufrir no es un acontecimiento en sí, sino la opinión que tenemos del mismo. Podemos empeorar una situación complicada solo con la actitud con la que lidiamos con ella. Esto no significa que debamos siempre pensar en positivo, ni ser optimistas frente a cualquier adversidad, pero sí que debemos abrir nuestra mente para afrontar cualquier evento con seriedad. Recuerda, podemos ser parte del problema o parte de la solución. Tú eliges.
Frases graciosas.
No hay mujer fea, solo belleza rara.
Dos niñas están en un campamento donde compartían habitación y litera. A la hora de irse a la cama, la niña de la litera de arriba reza:
con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo.
Pocos segundos después, se le hunde la litera. Y la niña de la litera de abajo exclama:
¿lo ves? Eso es lo que pasa por dormir con tanta gente.
Vuelvo a mi planeta, ya te lo he dicho. Esta noche abandonaré el mundo de los humanos por última vez.
Había un aire de tristeza en los ojos del hombre de las estrellas.
Y no nos vamos a ver nunca más. Por eso te voy a hacer un regalo, para que te acuerdes de mí cuando ya no esté aquí.
Cada libro es un tesoro distinto.
Puede estar en la Tierra o allá arriba en las estrellas.
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión.
Aitana y la fábrica de libros.
Muy buenas, queridos oyentes. Como este es el primer programa, vamos a hablaros de una de las sagas que más me han impresionado a lo largo del 2015, La Quinta Ola.
Esta trilogía, escrita por Rick Yancey, promete convertirse en todo un éxito durante los próximos años.
La trilogía de La Quinta Ola ya ha sido un éxito entre los lectores, pero pronto su fama será reconocida mundialmente, ya que el pasado día 15 de enero se estrenó en Estados Unidos la primera adaptación cinematográfica de la trilogía.
La primera parte de esta trilogía fue publicada en mayo del 2013, la segunda en septiembre del 2014. Sin embargo, la última entrega se está haciendo de rogar, ya que su fecha oficial en Estados Unidos es en mayo de este año.
La novela cuenta la historia de Cassie, una chica de 16 años que está buscando a su hermano, a quien los soldados se llevaron junto con los demás niños del campamento en que se refugiaban.
En su camino hasta él se encontrará con ciertos problemas que, como no quiero haceros spoilers porque luego más de uno se enganchará a las películas, no os voy a contar.
Rick Yancey afirmó al final de la segunda novela que uno de sus defectos como escritor es que se mete demasiado en el mundo interior de sus personajes. Sin embargo, eso es lo que hace más especiales sus historias.
En mi opinión, estas novelas son para todos los gustos. Mezcla ciencia ficción con filosofía, acción e incluso un triángulo amoroso.
Y aunque no se puede considerar una lectura ligera, sin duda, la historia te absorberá por completo y conseguirá sorprenderos.
En cuanto a la adaptación del cine, la historia se parece bastante al libro, pero en el final hay una cosa que no me gustó nada.
Y para finalizar esta sección, diré que os recomiendo que leáis el libro, seguro que os encanta.
Hasta la próxima.
De la mañana, el satélite Odyssey ha captado imágenes de un objeto desconocido en la órbita de nuestro planeta.
Los llamamos los otros. ¿Qué es lo que quieren?
La Tierra. Casey, por eso están aquí. Necesitan la Tierra.
Primero nos privaron de energía y sumieron el mundo en el caos. Luego destruyeron nuestras ciudades y lo arrasaron todo. Más tarde nos quitaron la vida, con un virus mortal que se transmitía por el aire. Y lo peor, asumieron el mando. Los otros estaban ya entre nosotros y exterminaban a cualquier superviviente.
Los otros se están preparando para la quinta ola. Tienen la capacidad de someter a humanos y controlar sus actos. Son idénticos a nosotros.
Ya no podemos confiar en nadie.
¿Cómo lucharemos contra los otros si no sabemos qué son?
Tengo que encontrar a mi hermano.
Te llevaré hasta allí.
No sabes nada de él.
Los otros se llevaron a Sam y voy a ir a buscarlo.
Nos enfrentamos a ataques simultáneos en las últimas áreas metropolitanas. Si la quinta ola prospera, la humanidad será aniquilada de la faz de la Tierra.
Los otros ven nuestra esperanza como una debilidad, pero se equivocan.
Hola queridos oyentes, me llamo Roberta y os voy a leer una poesía que he escrito yo. Se titula A dormir. A dormir, que vienen ya Melchor, Gaspar y Baltasar. Llevan tres coronas. Llevan tres camellos, llevan escaleras que suben al cielo. A cerrar los ojos, a soñar, que muchos regalos vamos a encontrar. Adiós, queridos oyentes, espero que os haya gustado.
Los padres respetan a sus hijos. Cuidarme, jugar al ordenador, ir al parque del donut, jugar a la play, tantas cosas. El 19 de marzo es el día de los padres, pero hay que querer a nuestro papá siempre, todos los días del año. ¡Feliz día, papá!
No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio. Menuda Hora.
They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas I go chick chicky boom, chick chicky boom.
Ahora vais a escuchar una bonita canción de los Cantanjuegos.
Frases no tan célebres. Un día estaba en mi cama viendo las estrellas cuando de repente me pregunté, ¿dónde está el techo?
Hola, me llamo Miguel y os voy a contar un trabalenguas. Tres, tris, tres, trigres, como intrigan, intrigan. Tres, 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 trigres, como intrigan, intrigan.
Hola, me llamo Daniel y os voy a contar una adivinanza y dos chistes. Pablito, clavito, ¿qué clavito clava Pablito? A ver. Tan chiquitita como un ratón y guarda la casa mejor que un león. La llave. Qué bella cola tiene este fin animal que corre por los praderos con zapatitos de cristal. El caballo. Soy Armando y os voy a contar dos adivinanzas. En el alto vive, en el alto mora, en el alto teje la tejedora. Araña. Solo por cielo y por mar, hasta ni podré llegar a la isla.
Hola queridos oyentes, me llamo Daniel y os voy a contar trabalenguas y adivinanzas. Dos torres altas, dos miradores, un quitamoscas y cuatro andadores.
el buey. Hoy ya es ayer y ayer ya es hoy. Ya llegó el día y hoy es hoy.
¿Ah?
¿Eso qué era? ¿Una adivinanza? ¿Un trabalenguas?
Una adivinanza.
Ay, ¿qué es?
Ah, no, un trabalenguas.
¡Bien!
Hola, queridos oyentes, me llamo Jorge y les voy a contar tres adivinanzas. Oro parece, plátano es, el que no lo acierte, bien tonto es el plátano. Hola, queridos oyentes, me llamo José y os voy a contar tres adivinanzas. Bueno, una. Atado a un sedal, volaba y volaba. Desde abajo un niño la sujetaba. La cometa.
Yeah.
este niño lindo que nació de noche, quiere que lo lleven a pasear en coche. Este niño lindo que nació de día, quiere que lo lleven a comer sandía. Tortillitas de manteca para mamá que está contenta, tortillitas de salvado para papá que está enojado.
La historia de los aviones. Desde hace muchos siglos el hombre ha querido volar, como pudimos descubrir leyendo la historia de Ícaro y Dédalo. Pero podríamos decir que el verdadero padre de los aviones fue Leonardo da Vinci, quien, observando el vuelo de los pájaros, intentó construir varios aparatos para que el hombre pudiera volar. El inglés George Cayley siguió sus pasos y en 1809 proyectó un avión parecido a los aeroplanos que se fabricarían 100 años más tarde. También tengo que mencionar a Wilbur Wright, que en 1903 pudo efectuar 3 vuelos, cortos al principio, pero 2 años después y ante público pudo recorrer 39 kilómetros. Desde entonces han sido muchos los hitos alcanzados en la historia de la aviación. Hoy en día muchos hemos podido viajar en avión y en ocasiones los trayectos son más rápidos que el tiempo que debemos esperar en el aeropuerto.
Que un pájaro esté volando no es cosa que nos asombre. Lo grande es que Leonardo quiso hacer volar al hombre.
Vuela, vuela, palomita, que esa es tu profesión, pero el hombre necesita alas y afición.
Alas ya están. Leonardo dibuja un proyecto, ya que la ciencia dice que volando se hace más corto el trayecto.
Pone manos a la obra, hierros, cables, pegamento, todo sirve, nada sobra, y prepara su invento.
Llega el día señalado y todo es expectación. Ha nacido el hombre alado, que es preludio del avión.
Se lanza desde lo alto, maravilla, vuela el hombre como un ave, pero ¿puede hacerse papilla? Esperemos que no y se salve.
Ahora llega un fuerte viento que al hombre pilla de plano, me lo deja sin aliento y lo arroja en un pantano.
Tiene un final todo sueño y este ha durado poco, resultó vano el empeño y le llamaban Don Loco.
Pasó mucho, mucho tiempo y esta es la conclusión. Hoy el hombre está volando, Leonardo tuvo razón.
Semana con vuestra emisora favorita. Menuda hora, no te lo pierdas.
Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos.
Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos.
Cuéntese, escúchese y cúmplase.
Pulgarcita.
Érase una vez una joven que quería tener una hijita. Cierto día fue a visitar a un hada y le preguntó si podía hacer algo. El hada le contestó que no era muy difícil y le dijo:
te voy a dar un grano de arena que tendrás que plantar en una maceta con tierra y esperar. El resultado será una bonita sorpresa.
La mujer se llevó el grano de arena a casa, puso tierra en una maceta y esperó con tranquilidad. Al principio no pasó nada, pero después de unos días algo salió de la tierra y cada día se hizo más grande. Al cabo de unas semanas se había convertido en un bulbo. A la mujer le parecía muy emocionante, pero no lo entendía del todo.
Es un bulbo precioso, pero yo me pregunto si tiene algo que ver con mi deseo.
Un día, la mujer no pudo contener su curiosidad y cogió el tallo del bulbo entre su dedo pulgar e índice y rozó sus labios con el bulbo. El bulbo se abrió. Y en el interior de la flor había una niña pequeña. No era mucho más grande que su dedo pulgar. Con mucho cuidado, sacó a la niña del bulbo y la dejó en la cáscara de una nuez. La mujer estaba profundamente feliz de tener por fin una hijita y la llamó Pulgarcita. Una noche, cuando Pulgarcita estaba durmiendo en la cáscara de la nuez, entró por la ventana un sapo gordinflón. Descubrió la cáscara de nuez, miró a la bonita niña que estaba dormida y dijo con admiración:
¡qué chica más guapa! Tiene que casarse con mi hijo.
El sapo cogió la cáscara de nuez y se fue al río. Allí puso la cáscara en el agua sobre una hoja. Y un poco después, Pulgarcita se despertó. Se puso de pie y vio que estaba rodeada de agua por todas partes y se asustó. Pero los peces del río habían visto lo que había pasado y sintieron compasión de la niña. Mordieron el tallo de la hoja para que Pulgarcita pudiera seguir la corriente del río flotando en su cáscara de nuez. Cuando el sapo regresó con su hijo, Pulgarcita ya había desaparecido y así pudo escapar a un matrimonio con el hijo de un sapo gordinflón. Mientras Pulgarcita iba flotando por el río sobre la hoja, voló sobre el agua un escarabajo. De pronto descubrió la hoja, bajó, cogió la cáscara de nuez y alzó el vuelo lejos del agua. El escarabajo puso a Pulgarcita en una rama en lo alto de un árbol y llamó a todas sus amiguitas para que vieran lo que había encontrado. Y con gran satisfacción les dijo:
¡por fin la he encontrado! ¡Mirad qué guapa es! ¡Quiero casarme con ella y con nadie más!
Sus amiguitas pusieron muchos inconvenientes a su plan, pero el escarabajo no quería saber nada más, hasta que una de las escarabajas le dijo:
es ridículo que quieras casarte con algo que solo tiene dos piernas, pero no tiene antenas. Serás el hazmerreír de todos.
Entonces el escarabajo se dejó convencer de que no debía casarse con Pulgarcita. Y de nuevo, Pulgarcita pudo escapar a un matrimonio, pero estaba sola otra vez. Pasó todo el verano y todo el otoño en el bosque. Bebía el rocío que por las mañanas había sobre las hojas y comía las frutas que cogía por el bosque. Pero cuando después del otoño la nieve empezó a cubrir la capa de la tierra, Pulgarcita tenía hambre. Empezó a buscar comida y buscándola fue a parar a un viejo ratón que vivía en un agujero debajo del campo. Pulgarcita lo vio vestido con su viejo pantalón, fumando su pipa, y le preguntó con educación:
señor ratón, ¿puede darme algo de comer? Tengo mucha hambre.
El ratón era muy amable y bonachón.
Pasa, niña, y siéntate a la mesa. Ahora mismo te daré algo de comer y beber.
Pulgarcita comió y bebió y pudo quedarse a vivir un tiempo con el ratón. Cierto día vino a visitarle el señor Topo, un amigo del ratón. Nada más ver a Pulgarcita, se enamoró de ella. La miró y le preguntó:
querida Pulgarcita, me he enamorado de ti. ¿Quieres casarte conmigo?
A Pulgarcita no le pareció buena idea, pero el topo no desistió. Tenía que casarse con Pulgarcita. Una tarde, el señor topo había invitado a muchos amigos para que vieran su casa. Pulgarcita también había ido a visitar al señor topo y cuando deambulaba por los pasadizos, oyó a lo lejos una voz quejumbrosa. Fue hacia ella y en una esquina de uno de los pasadizos vio a una golondrina. Pulgarcita le preguntó:
¿Qué haces aquí? ¿Qué te pasa? He sido atacada por un ave rapaz y estoy herida. Pude llegar a estos pasadizos.
Pulgarcita cuidó al animal todo lo bien que pudo y todos los días le daba de comer. Cuando se fue aproximando la primavera, el animal había recuperado ya casi todas sus fuerzas y podía regresar con las demás golondrinas. Mientras tanto, los preparativos para la boda de Pulgarcita y el señor topo estaban en plena marcha. Cuando Pulgarcita pensaba en ello, se ponía a llorar. La golondrina se había dado cuenta de que Pulgarcita estaba triste y le preguntó por qué. Pulgarcita le contestó:
Tengo que casarme con el señor topo y tendré que vivir el resto de mi vida debajo de la tierra y yo no quiero. Pero no sé qué puedo hacer. Pues vente conmigo. Yo me voy a un país cálido donde siempre brilla el sol y no hace frío ni hay topos.
A Pulgarcita le pareció una idea excelente. Y cuando un bonito día de primavera la golondrina se disponía a abandonar la casa del topo, Pulgarcita se subió a su espalda. Juntas se fueron volando. Y después de un largo viaje por montañas y ríos, la golondrina encontró su viejo nido y a sus semejantes. Pulgarcita estaba contenta de que la aventura hubiera terminado. Contenta y cansada, buscó un gran cáliz y se sentó en él. En el cáliz, junto al suyo, había un pequeño hombrecito. Era el rey de las flores. Cuando el hombrecito vio a Pulgarcita, se enamoró inmediatamente de ella y le pidió que se casara con él. Pulgarcita también se enamoró y así se convirtió en la reina de las flores. Y juntos fueron muchos años felices en el bosque.
Con amor,
ten un gesto lindo.
canta una canción.
¿Sabes que en la esquina hay una mujer muda y loca que está hablando sola?
¿Cómo va a hablar si es muda?
Ya te dije que estaba loca.
Dirás que estoy loco, 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 loco. Pensarás que estoy loco, loco de atar.
Dos parados se encuentran en la calle.
¿Sabes que he encontrado trabajo?
¡Qué suerte! ¿Y dónde?
En Santiago.
¿Santiago y de qué?
De Compostela.
Número 1.
Cosas de números. ¿Qué le dice un cero a otro cero?
No somos nada.
¿Qué le dice el 1 al 10?
Para ser como yo, debes ser sincero.
5, 6, 7, 8, muévete. Muévete, muévete, muévete.
Número 10.
Chistes de sordos.
Llega la Navidad, llega la Navidad, con sabor a turrón.
Dos viejecitas estaban merendando en la tarde de Nochebuena.
Esta leche no está buena.
Sí, y mañana es Navidad.
Alegría y amor. Vamos todos a cantar esta alegre canción.
Se encuentran después de mucho tiempo dos amigos. Uno era sordo y el otro empieza a hablarle por señas.
Tranquilo, Juan, que ya no hace falta que me hagas señas.
¿De verdad?
¿Qué has hecho? Fui al médico y me puso un aparato. Ahora voy a la playa y escucho el rumor de las olas. Paseo por el bosque y escucho cómo caen las hojas.
¡Qué bien! Oye, ¿y cuándo te ha acostado?
Anoche, a las 10:30.
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga.
Me encanta jugar al fútbol con mis amigos.
Me gusta jugar a la pelota a mano porque me divierto.
O al tenis siempre que puedo.
Hago taekwondo toda la semana.
No se me dan nada mal los tiros triples.
Practica deporte, hazlo por ti y por tu salud.
No quiero perderme nada del domingo y su jornada, y mucho menos un gol.
¡Vámonos, vámonos para ese país!
sol. Se hace el río hacia el mar, viajando sin parar. Lo desconocido no está lejos y nos llamará. Óyelo como va diciendo su canción.
Dichos y frases hechas.
A perro flaco todos son pulgas. Se utiliza este refrán para indicar que los desgraciados y los que sufren acumulan las desdichas unas tras otras. Y es más, para los que no tienen recursos, una pequeña desgracia puede ser un gran mal, porque viene con otros dolores y otras penas. Así como al perro hambriento y vagabundo, lo martirizan las pulgas, que es la peor desgracia que pueda tener un perro. Así a las personas sin fortuna, todo se les vuelve en contra, y a una persona se suma otra y otra. Y por eso dices, las desgracias nunca vienen solas.
Viaja sin viajar.
Para empezar, vamos a hablar de la cultura japonesa. Esta se vio claramente marcada por las inmigraciones del continente asiático y otra serie de islas del Océano Pacífico. A su vez, está fuertemente influenciada por la cultura china. Japón permaneció dos siglos, entre el 17 y el 19, aislada del resto del mundo. Después de esto, gracias a la Segunda Guerra Mundial, recibió una inmensa influencia extranjera que la diferencia del resto de culturas asiáticas. Las relaciones entre personas son totalmente distintas a las occidentales y se basan en tres conceptos que son los siguientes: deber, honor y obligación, que reciben el nombre de giri. Las conductas de moralidad y deseables son menos practicadas en el ámbito familiar, escolar y de amistad, pero se siguen con más formalidad ante superiores o gente desconocida. Los japoneses poseen un humor un tanto difícil de comprender para el resto. Esto se ve reflejado en otras cuestiones de la vida, como la ética y la religión. La vestimenta tradicional japonesa es el kimono, que se traduciría como cosa para vestir. Eran prendas llamativas utilizadas en ocasiones especiales. Como curiosidad sobre la prenda, se sabe que según el tipo de manga en el kimono femenino, una mujer estaba casada o soltera. El kimono casi no se utiliza debido a su dificultad de uso. La gastronomía es sofisticada, refinada y especializada en cada estación. Es similar a la china, puesto que los alimentos básicos son arroz, trigo, avena, frijoles y mijo común. Generalmente, la comida consta de una taza de arroz japonés y de acompañamiento otra taza de sopa o tsukemono. y una variedad de platos o cazo como pescado, carnes, vegetales, etc. También se consume mucho marisco y la bebida estrella es el té verde, aunque también se consumen bebidas como el samune o el kalpis. En las bebidas alcohólicas destacan el sake o shochu y el awamoni y el umesu. El idioma japonés es actualmente el noveno idioma más hablado del mundo, con 127 millones de hablantes. Para terminar la sección, voy a hablaros de algunos sitios que podéis visitar en la capital, Tokio, que con más de 13 millones de habitantes es una de las mayores ciudades del mundo. Asuka es un distrito de Tokio y el más famoso por el Sensoji, un templo budista dedicado al Bodhisattva Kannon. En este distrito encontramos varios templos y diversos festivales. El Jardín Nacional Shinjuku Gyoen es un jardín botánico situado en la prefectura de Tokio. El Museo Nacional de Tokio es el más antiguo y grande de Japón, situado en el Parque Ueno. El Puente Rainbow es un puente colgante tendido sobre la parte norte de la bahía de Tokio y fue inaugurado en 1993. Para terminar, con una altura de 333 metros, tenemos la Torre de Tokio, de color blanco y rojo y situada en Minatoku. Y esto ha sido todo sobre Japón. Espero que os haya gustado. En el próximo programa volveremos a viajar a otro punto del planeta.
Frases no tan célebres. No tan célebres.
El tiempo es el mejor maestro. Desgraciadamente, mata a todos sus estudiantes.
Hola, soy Marta y voy a recitar La nana del niño malo de Pablo Guerrero. El niño malo dijo, me gusta el che, y ha dado a su abuelita un puntapié. Ha roto 7 vasos, 3 cacerolas, y llamó a doña Carmen, vieja cotorra. Ea la nana, ea. El niño malo tiene en la cocina, amordazado al coco sobre una silla. Pajareando anda, el niño malo ya ha pedido una novia a los reyes magos. Ea la nana, ea. ¿Qué será de mayor nuestro angelito? Su padre, que teniente, su madre, obispo. El abuelo ingeniero, la abuela abogado, y el niño malo dijo, quiero ser vago, ea la nana, ea.
Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Mm-hmm.